Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
The 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Kathleen Carrico and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside.
Este es el momento en el que la Academia Sueca anunciaba que concedía el Premio Nobel de Fisiología o de Medicina a Kathleen Carrico y a Drew Weissman, fundamentalmente o esencialmente por su trabajo para facilitar la vacuna del COVID desarrollando el ARN mensajero. Hemos tenido ocasión esta semana de recordar en qué consiste esto del ARN mensajero. La verdad es que este descubrimiento y la aplicación de este descubrimiento fueron decisivos para poder combatir con eficacia el COVID en un tiempo brevísimo. Hay que pensar que estamos ahora, por ejemplo, en una cierta ola de COVID. Todos decimos que conocemos a alguien que está pasando el COVID, pero cada vez el COVID se parece más a una gripe. No significa eso que no sea importante, pero no tenemos ni a un Fernando Simón, ni los gráficos, ni afortunadamente todo aquello que teníamos que ha pasado formar parte de nuestra memoria. De las vacunas han sido decisivas. En Francia, precisamente estos días, se ha iniciado un juicio porque un grupo de personas antivacunas, 10 personas en concreto, estuvo acosando a políticos sanitarios a través de Internet. Estas personas se convencieron de que la pandemia del COVID era algo falso, era una especie de conspiración dirigida por un grupo de personas poderosas que tenía como objetivo meter veneno en la población e instaurar el control de las mentes, ¿no? Bueno, nos parece disparatado o no. Hay que recordar que Bosé, tan celebrado otra vez ahora, Miguel Bosé, sostenía esto. Sostenía que en realidad pues había una conspiración, estaba todo aquello del microchip, de Bill Gates, teorías de la conspiración. Con el fin de la pandemia no se han acabado las teorías de la conspiración. Ya he contado algún día que tuve ocasión de entrevistar a unos terraplanistas que defendían que la Tierra es plana y que había una conspiración para hacernos creer que la Tierra es redonda. ¿Y por qué? ¿Por qué florecen las teorías de la conspiración? Pues las teorías de la conspiración suelen surgir en épocas de cambios culturales muy rápidos. Eso genera un malestar y ese malestar y los cambios se atribuyen a personas que se ocultan, que manejan los hilos, que manejan poderes que quieren destruir por la civilización, la salud. Claro, la teoría de la conspiración pues tiene un atractivo porque ofrece un mecanismo de explicación. El caos está provocado por la conspiración. Claro, esto tiene mucho que ver con la falta de memoria histórica, de la buena memoria histórica. Y las vacunas han sido, o los antivacunas, han sido un ejemplo claro. Es decir, es lógico que hubiese una preocupación sobre los efectos secundarios. Pero de esa preocupación se salta a una irracionalidad, de tal manera que el que es defensor de una conspiración se mete en una burbuja del que no hay manera de sacarlo, del que la realidad no lo puede sacar.
Usted ha defendido al movimiento antivacunas, se considera parte de él, ¿no?
En primer lugar, me gustaría decir que asumimos que estas vacunas no son en realidad vacunas, porque obviamente no funcionan.
No son veri vaccini, porque evidentemente no funcionan.
Esta es una conversación que tenía yo en 2022, a comienzos de 2022, en Bolzano, en el norte de Italia, donde el grupo antivacunas era muy potente. Esta persona que entrevistaba, esta señora, era una abogada, con un estupendo negocio de abogada, y decía que las vacunas no funcionaban y que se estaban utilizando para controlarnos. Evidentemente, a esta señora no había quien le sacara de ese sistema impermeable a la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos una última hora. Según la agencia France Press, ya hay reacción del rey Juan Carlos a la decisión de la justicia británica de archivar el caso del presunto acoso a Corina Larsen. En un comunicado, el rey emérito celebra la decisión de la Corte de Londres, que se ha declarado incompetente, y además añade que esta decisión permitirá nuevas apariciones públicas. Precisamente sobre esta decisión de la Corte Británica, aquí en la tarde, dentro de unos minutos, te damos más claves. Te explicaremos un poco más qué significa que se haya archivado esta demanda de Corina Larsson contra el rey emérito. Y termina la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Granada. Los 27 han debatido sobre la posible ampliación del club y del pacto migratorio. Este último punto ha sido el que ha calentado la reunión después de las discrepancias que han hecho públicas esta mañana los líderes de Hungría y Polonia. Ricardo Rodríguez.
El Consejo Informal de la Unión Europea deja fuera de la declaración de Granada el debate de la inmigración al carecer de la necesaria unanimidad por las presiones de Hungría y Polonia. En ningún caso resta validez al acuerdo de ministros del Interior de esta misma semana sobre el reglamento de crisis, una de las piezas del pacto de asilo. Así de claro era Emmanuel Macron.
Han expresado en la reunión el desacuerdo que ya habían trasladado a nivel de ministros, pero no pueden bloquear una decisión que cuenta con mayoría cualificada. Creo que es equilibrada y permite avanzar de manera concreta.
Viktor Orbán ha elevado la tensión al equiparar con una violación ese acuerdo. Alineado con sus tesis en la pelea, han emergido también los polacos alertando contra la entrada masiva de ilegales.
Por cierto, que hoy hemos conocido que entre abril y junio de este año casi 27.000 migrantes sin posibilidad de solicitar protección internacional en la Unión Europea fueron devueltos a su país de origen, un 29% más que en el mismo trimestre del año anterior. Y todo mientras que continúa la llegada de pateras a las Islas Canarias. Tan solo en los últimos 5 meses, más de 4.200 personas han llegado al Hierro, casi un millar de ellos menores de edad. También Lanzarote se encuentra en una situación muy complicada debido a la presión migratoria en la zona. Ya empiezan a hablar de emergencia y a pedir apoyo, pero sobre todo soluciones. Luela Elmín es abogada y apela a buscar vías legales para estos migrantes.
De alguna manera, un trato digno que abarque, que no estén en un muelle durmiendo. Pero sí que podemos mirar a las personas a los ojos, sí que podemos identificarnos como sus abogados, sí que podemos dotarles de intérpretes de calidad y, voy mucho más allá, sí que podemos poner mecanismos legales para que alguien no se juegue la vida en el mar y entre de manera irregular con 2.000, 3.000 euros su documentación y familia en la Unión Europea. Eso es lo que no puede ser, porque estamos viendo que la consecuencia directa va a ser esta, que la gente va a seguir jugándose la vida y va a seguir entrando de manera irregular.
Y contamos que un juzgado de Valladolid investiga una posible agresión sexual múltiple que fue cometida el pasado agosto contra una mujer. La policía ya ha detenido a 2 personas que han sido puestos en libertad con cargos. Más datos, Laura Ríos.
En una extensa comparecencia, la mujer ha ratificado que aquella noche, entre las 12 y las 3 de la madrugada, fue violada inicialmente por 3 varones y, según su versión, se sumaron otros 4. La agresión al estilo de la conocida manada no habría quedado ahí, sino que supuestamente recibió golpes e incluso le escupieron. Ratifica hoy la denuncia presentada el pasado 30 de agosto con la particularidad de que, si en su momento dijo que eran 4 los participantes, ahora sostiene que la agresión fue cometida por 7. Por el momento, solo 2 hombres han sido detenidos y han comparecido también hoy junto a las defensas. Son los 2 únicos detenidos hasta la fecha por su presunta implicación en los hechos.
Y conocida ya la lista de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la Nations League, con novedades, pero con alguna ausencia ya habitual, Xavi Lasso.
Sí, Pilar, Sánchez, Fran García y Oyarzábal, esas son las novedades, pero uno de los que ya no está y desde hace tiempo es Sergio Ramos. Le han preguntado por ello al seleccionador.
Pues si tuviera que venir, vendría, pero si no tiene más, pero si no viene será por algo. Entonces ya está, pero no le demos más importancia. Demos naturalidad a el asiento. ¿Por qué siempre me parece que estamos siempre pendientes de Sergio? Que yo soy un admirador de él, por supuesto, y lo aprecio muchísimo.
Y hoy empieza una nueva jornada en Primera División a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao, Almería. Y mañana tenemos uno de los platos fuertes, Real Madrid Osasuna a las 4 y cuarto. Un partido que estará marcado por las bajas en defensa para los de Ancelotti, que no podrá contar ni con Alaba, ni con Nacho, ni con Militao. Y en el Barça, que juega el domingo a las 9 ante el Granada, confirmada la baja de Lewandowski, que tendrá incluso complicado llegar al clásico de finales de mes. Y en motor, en el Gran Premio de Qatar han terminado ya los libres 1. ¿Cómo ha ido la cosa? Carlos Miquel desde Doha.
Segundo mejor tiempo para Carlos Sainz, a espaldas a 3 décimas de Max Verstappen, tercero Leclerc y cuarto Fernando Alonso. Lo importante de ese cuarto puesto de Fernando Alonso es que lo hace con neumático medio, que es menos prestacional que los 3 pilotos que le preceden, demostrando una vez su capacidad de adaptación a un circuito que es nuevo, porque es la primera vez que con este asfalto y con este tipo de coches se disputa el Gran Premio. Alonso ya fue podio en la primera edición, pero eran coches completamente diferentes. A las 7 viviremos la calificación.
Gracias, Carlos. Y un último apunte de baloncesto. Esto, hoy hay debuts de equipos españoles en la Euroliga, Baskonia, Real Madrid y Valencia-Mónaco, ambos a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 grados y ambiente soleado en Cibeles. Nos espera un fin de semana veraniego con más nubes, eso sí, y máximas en torno a los 30. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Alcorcón hacia la A5. Dificultades de salida a esta hora por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Móstoles y Navalcarnero. El M40 en Alcorcón sentido A5 y Las Tablas hacia la A1. El Museo del Prado acoge la primera exposición sobre el papel que jugaron las imágenes en las relaciones entre cristianos, judíos y conversos en la España entre 1285 y 1492. Imágenes de propaganda. La exposición se va a poder ver en el Prado hasta el 14 de enero de 2024. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, hora menos en Canarias. Es posible que terminaras ya tus estudios, incluso, bueno, pues antes del verano, ¿no? Te conseguiste finalmente tu grado, o ese máster que estabas haciendo, o esa formación profesional, yo qué sé, ¿no? O quizá llevas más tiempo, ¿no? Y estás buscando trabajo, pero no hay manera. Bueno, recordemos un dato que la verdad es que es estremecedor, y es que España tiene el porcentaje de paro juvenil más elevado de la Unión Europea, con un 27,9%, que es una auténtica barbaridad. Pero hay otro dato también bastante alucinante, que es que prácticamente el 30%, por ejemplo, de los universitarios no encuentra trabajo 4 años después de graduarse. Claro, hay que luchar contra esto como se pueda, ¿no? Y a veces no entendemos que, o no somos conscientes, que pasar la primera criba cuando vamos en busca de un primer empleo, o segundo, tercero, pero bueno, en ese momento, ¿no?, que estás empezando, es muy importante, y no hacerlo es muy desesperante. Es decir, ponerte a mandar currículums y ver que ni siquiera te contestan, porque probablemente pues ese currículum ha pasado por la mesa del seleccionador. Vamos, que lo ha mirado así un segundo, ni siquiera eso, y se va al montón de los que ya ni siquiera mira más, o se va directamente a la basura, pues es tremendo. ¿Hay algún fallo, a lo mejor, en ese currículum? ¿Algo que estamos cometiendo, algo que estamos haciendo mal y que no somos conscientes de ello? Bueno, pues si es así, si crees que puede pasarte esto o te está pasando, desde luego deberías quedarte escuchando, porque entramos en la sección especial de economía de este programa, que es Economía de Bolsillo, con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, economista y escritor Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y buen viernes, Pilar.
Vamos con consejos muy prácticos para hacer un currículum que no digo que te garantice el éxito en un puesto de trabajo, de conseguirlo, pero al menos que te garantice que esa persona que estás seleccionando se detenga en ese currículum y lo valore, ¿no?, de una manera un poquito más especial, y diga, oye, pues aquí a lo mejor hay algo verdaderamente interesante, ¿no? Y tú hablas de un factor higiénico y del factor motivador. por favor, tienes que explicarnos qué es esto. ¿Qué es primero el factor higiénico en un currículum?
El factor higiénico es lo mínimo que hay que tener para estar en la pista de competición, ¿no? Es decir, los últimos 10 corredores que van a llegar ahí a correr han de pasar un mínimo, ¿no? Han de haber seguramente hecho un tiempo, ¿no? En el atletismo. En el mercado laboral, el factor higiénico es lo mínimo que yo preciso de la persona que quiero contratar. Por ejemplo, ¿no? Pues estoy contratando a alguien de administrativo. Quiero contratar a alguien para el departamento financiero. Bueno, pues mira, factor higiénico mínimo. Quiero que tenga pues el grado en tal formación, el máster, que tenga el tal idioma de inglés. El factor higiénico es mínimo que hay que tener. Sin eso ya no pasas la primera criba. Por tanto, es lo más importante, en el sentido de que sin eso ya no estás. Pero luego lo curioso es que no es eso lo que va a marcar la diferencia, y es una gran paradoja, un contrasentido.
Y lo que va a marcar la diferencia, y ahora hablaremos de esa paradoja también, ¿es lo que llamas el elemento motivador, o qué es esto?
Efectivamente. El motivador es aquello que yo no pido que la persona tenga para ser contratada, en el sentido de que no es lo que le pido para dar el perfil, pero luego al final es lo que va a aumentar sus probabilidades de ser escogido, ¿no? Por eso se llama motivador, porque diferencia de los demás. Es decir, es algo que no lo pido, pero caramba, no lo esperaba. Y paradójicamente, ¿qué sucede? Que cuando una persona que hace reclutamiento de personal tiene delante 10, 15, 20 currículums, que todos tienen, pues por decir algo, ¿no?, el grado, imagínate, de ADE, ¿no?, Administración de Empresas, y quieren inglés. Y tiene delante ya 10, 15 personas que todos tienen ADE y todos tienen inglés. Y tiene que tomar una decisión. Son todos aparentemente iguales. Entonces, fíjate que lo que más tiempo han dedicado estas personas en su vida, que es a sacarse el grado y a sacarse el nivel de inglés adecuado y suficiente para estar considerados en ese puesto de trabajo, resulta que lo tienen todos igual. Y por lo tanto, eso no le sirve al empleador para decidir por quién se decanta. Entonces va a empezar a buscar otras cosas que aparentemente no damos ninguna importancia, y son las que al final hacen que puedan aumentar tus probabilidades de ser contratado.
Claro, o sea, ese elemento diferenciador y ese elemento o elementos que suman, ¿no? Porque como bien dices, si es un puesto de trabajo concreto para una empresa X y si necesitas ese grado, eso te lo van a pedir, sí o sí. Por lo tanto, los currículos que lleguen ahí llegarán con que todos las personas que lo mandan es que ya tienen ese grado o algo similar. Y si te piden, como bien dices, inglés con nivel alto, pues lo normal es que todos los currículos lleguen con nivel alto, y si no, el resto ya son desechados. Y esto, como dices, además es en lo que más esfuerzo hemos dedicado a todos los niveles durante años, ¿no? Pues unos años de estudio, costes económicos que también suponen de estudiar una carrera, costes a lo mejor extraordinarios a la hora de prepararte para el inglés. Es decir, has empleado tiempo y dinero en formarte, y esto es muy importante, y esto es básico. Pero como bien dices, luego lo que te da ese plus es otra cosa.
Es otra cosa.
¿Qué otra cosa?
Sí, o sea, pero más que un plus, perdona el matiz, porque es importante, porque has dicho lo que suma, o no es tanto eso como lo que perfila, es decir, lo que te define. El evidentemente, si te define, suma, y si te define y es lo que el empleador quiere ese perfil, ese tipo de candidato, esa estructura de personalidad, ese tipo de forma de ser, ahí lo va a encontrar. En ese sentido te suma, pero lo importante es que te perfile.
Que te
si
perfile.
Suma o no, claro, vale. Sobre todo perfila, lo que hace es te da un contorno, se entiende quién es esa persona, qué hay detrás, ¿no?
Ponme ejemplos.
Entonces, mira, te va a parecer tan simplón, pero es que es importantísimo. Por ejemplo, una persona joven, ha acabado el grado, tiene 23, 24 años, 25, y a lo mejor ha hecho de monitor en colonias de verano durante 7 años en un lugar determinado de España. Y uno dirá, bueno, esto no lo pongo en el currículum. Eso, evidentemente, cuando esa persona tenga 35 años ya no importa, porque lo que va a importar es la experiencia. Pero en el primer trabajo eso le define y le perfila. ¿Por qué? Porque el empleador va a empezar a deducir, a inducir, a hacer deducciones. Y de ahí se deducen muchas cosas. Por ejemplo, oye, es una persona inquieta, tiene verano, aprueba todo, se pone a trabajar. Es inquieta, es trabajadora. Otro detalle, ha ido 7, 8 años a los mismos campamentos, a las mismas colonias. Oye, pues será cumplidor y funcionará, porque si en el mismo sitio lo quieren 7, 8 años, será por algo. Fíjate, en un momento, las 3 o 4 cosas que se deducen de una simple actividad, como sea haber hecho de monitor durante colonias X años en un mismo sitio. Es un ejemplo muy sencillo de lo que perfila un candidato y que en un momento dado puede hacer que se decanten por ti.
Qué bueno. ¿Tú tienes algún ejemplo personal sobre esto? Por cierto, ¿a ti te ha pasado? ¿Crees que te ha pasado en tus primeros empleos por algo que te perfilaba a ti?
Hace muchos años ya, ¿eh, Pilar? Que uno ya peina canas. Pero sí, sí, fíjate, mi primer trabajo, yo era muy jovencito, salía también de la universidad, tenía 22, 23 años, y también había muchos candidatos, y resulta, yo tengo la afición de que me gustaba mucho tocar el piano, Pilar, y no había podido acabar la carrera de piano, pero fui haciendo lo que pude mientras hacía mi carrera universitaria de economía. Y la persona que en aquel momento contrataba dedujo que era una persona muy trabajadora. Fíjate, no pude acabar, de hecho solo pude hacer hasta cuarto, ¿no? Pero lo fui compaginando con la universidad y por mi cuenta. Entonces, lo que me dijo después cuando me contrataron es que me habían escogido porque dedujeron a partir de ahí que era muy trabajador. Fíjate que yo jamás lo pensé. De hecho, cuando me dijo, has acabado la carrera, y dije que no, pensé, ya la has pifiado, ya la has fastidiado. Claro, van a pensar que es una persona que no acabó las cosas. Sí, y no, dedujeron lo contrario.
Bueno,
¿no?
Es que a poco que sepamos todos, sabemos que los cursos de piano, claro, sobre todo piano, es muy duro. Y si tú compaginabas la carrera con esos cursos de piano, o sea, dedujeron que en ese perfil del que estamos hablando, en lo que te perfila, que tú tenías que ser una persona muy trabajadora. Oye, y no se equivocaron, Fernando, ¿eh?
No, eso sí que lo soy. No, y luego cosas, a lo mejor, de verdad, pues mira, soy de las personas que organizo cuando soy organizador de las fiestas y los conciertos que hacemos con amigos. Yo lo organizo. Te parecerá una tontería, pero ser el que organiza significa que tienes iniciativa, que tienes un liderazgo, que tienes una capacidad, un interés, que tienes una proactividad. Entonces, aquí lo que es importante, porque uno puede pensar, bueno, ¿y qué pongo y qué no pongo? Yo aquí diría algo muy importante, pon lo que eres. Yo no, ¿y si pongo esto cómo va a quedar? ¿Qué van a pensar? No, esto al final es como, yo entiendo que cuando alguien quiere un trabajo, pero esto se tiene que hacer un buen match, esto es como el dating, se tiene que hacer un buen match, la empresa busca un tipo de persona y lo que le va bien es saber realmente cómo eres, porque si
claro, hay que ser honesto, muy honesto con el currículum, ¿no?
Eso es.
Sí. Oye, y porque claro, parece que estamos hablando y como si cualquier aspecto que nos haga parecer dinámicos, pues nos perfilara para bien, pero no sé si hay que tener cuidado con alguno de estos aspectos.
Eso es lo que te decía, tal como eres. Oye, que eres una persona más introvertida, eres racional, te gusta mucho leer, te gusta mucho jugar al ajedrez, te gusta mucho pensar. Oye, ahí a lo mejor para ese puesto de trabajo requieren a alguien así, no quieren una persona sociable, proactiva, movida, sino que quieren a alguien reflexivo, más tranquilo, más introspectivo. Piensa que eso, la persona que emplea lo tiene clarísimo. Pilar, se hace un perfil del candidato siempre en cuanto a aptitudes y formación y se hace un perfil en cuanto a estructura de personalidad. ¿Qué persona quiero? ¿Qué tipo de persona quiero? Entonces, en el sobre todo esto en el primer trabajo, luego más adelante, como decía, no, ya no es tan relevante, ¿no? Pero en los primeros trabajos, la gente joven que nos está escuchando, si alguien tiene hijos que van a empezar a buscar trabajo, que pongan mucha importancia en eso, o si les queda dos o tres años de grado, que hagan algún voluntariado, que hagan cursos, que completen su currículum con cosas que a ellos les llena y que realmente luego van a tener un papel muy importante a la hora de ser escogidos.
Y ser honestos. Y ya sabemos lo que es el factor higiénico y el motivador y lo importante que es uno y sobre todo también otro en el currículum. Fernando Trías Deves, muchas gracias, ¿eh?
Buen fin de semana.
Un abrazo. Bueno, acabamos de contar esta última hora que, según al menos la agencia France Press, que es la que lo está publicando, ya hay reacción del rey Juan Carlos a la decisión de la justicia británica de archivar el caso del presunto acoso a Corina Larsen. Bueno, es que efectivamente la Corte Británica ha archivado la demanda que Corina Larsen, antigua, bueno, pues amiga íntima del rey emérito, interpuso contra el rey Juan Carlos. Fernando de Aro, ¿qué justificó la demanda?
Bueno, la demanda, según Corina Larsen, era la demanda por un comportamiento de abuso. Por esto fue por lo que Corina Larsen interpuso esa denuncia. La verdad es que, parece que la cosa tenía poco fundamento, pero el tribunal de Londres, el Tribunal Supremo de Londres, no ha entrado en si la denuncia, las acusaciones tenían fundamento o no.
¿Pero por qué el Tribunal Superior de Londres desestima esta demanda?
Por una cuestión previa, que es como se llama en el derecho procesal, porque no es competente. El Tribunal Superior de Inglaterra concluye en su sentencia que no tiene competencia para estudiar si realmente hubo abuso o no. A eso hay que añadir, pero no es esta la razón, bueno, que Corina Larsen hizo una acusación basándose en contradicciones, en correcciones permanentes de esa acusación, con falta de pruebas. Pero ya digo, el Tribunal Superior de Londres desestima la denuncia por una cuestión de falta de competencia.
Oye, y entonces, porque yo creo que ya nos perdemos un poco con esta cuestión, con la situación judicial del rey Juan Carlos.
Bueno, pues la situación judicial del rey Juan Carlos es que no tiene pendiente ningún juicio. Ya hace tiempo, en marzo de 2022, se archivaron las investigaciones que tenía abiertas, abiertas sobre el rey Juan Carlos, las investigaciones sobre las supuestas comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a la Meca, por el uso de tarjetas opacas con fondos aportados por un empresario mexicano y, bueno, la relativa a una presunta fortuna que habría ocultado en un paraíso fiscal. Todo esto está archivado. En este momento no tiene ninguna causa pendiente el rey emérito. Y bueno, hace poco ha vuelto a España, pero se ha vuelto a Abu Dhabi. O sea que veremos si ya le dejan volver.
Veremos, efectivamente. Bueno, pues esta es la explicación de lo que hemos conocido y de que la Corte Británica, como decimos, ha archivado esa demanda que Corina Larsen, antigua amiga íntima del rey emérito, interpuso contra el rey Juan Carlos. Rosa Rosado, y algo muy interesante que nos tienes que contar ahora a todos.
Desde luego que sí. ¿Sabes que en BP han inventado una nueva palabra? BPar. Significa ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva aplicación Mi BP. Lo que hoy es más rápida, más fácil y con más descuentos al repostar y en compras. Y es que para definir todo lo que te da necesitaban esta nueva palabra. Así que ya sabes, descarga la nueva aplicación Mi BP y empieza a BPar. Consulta condiciones en mibp.es.
Dame una sonrisa de completidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual.
Ya 7 de octubre, pero por favor, que esto es alucinante.
Que con esta temperatura parece que estamos, final de agosto, ¿sí? Principio de septiembre.
Una sensación rarísima. Bueno, que es 7 de octubre y que es el Día Mundial de los Calvos.
También tiene su Día Mundial, claro.
También tiene su Día Mundial.
Aquí el que no tiene un Día Mundial,
hombre, por favor,
es porque
no es nadie.
Tiene.
No, el que no tiene Día Mundial, nada.
No, todo el mundo
estás fuera. Mundial. Bueno, hablando de esta cuestión, o sea, quiero decir, con
día
un día
Mundial
así,
de los canosos no hay, ¿no? Digo porque...
Pues el Día Mundial del Pelo Blanco.
Yo reivindico el Día Mundial de la Cana, sí, señor.
Pues sí, sí, seguro que algo hay. Ya buscaré.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí, sí.
Que es una ocasión estupenda para hablar de eso, de los calvos, de los no calvos, de los ex calvos, porque se han puesto implantes. ¿Qué tal, por cierto? ¿Bien? ¿Qué opinaron en tu casa tus amigos? ¿Hubo sorpresa de esto que hacías hacía mucho? Porque hay amigos que ves muy a menudo y hay amigos que ves de tiempo en tiempo y de repente, pues oye, llegan y lo ves con melena y te sorprende.
Pues anda que nos han vendido, por ejemplo, ahora yo creo que menos, ¿no? Lociones crece pelo.
De toda la vida, además.
No solo... siempre que hay una novela del oeste o verdad, una película del oeste, aparece un vendedor de lociones crece pelo. Y hay gente que las compraba,
Pero
o sea,
fíjate, eso demuestra que de toda la vida lo de quedarse calvo
era una cosa traumática.
Traumática, sí, sí, es cierto.
Mira, estamos viendo las imágenes de la rueda de prensa del Consejo Europeo con Charles Michel, que es presidente del Consejo Europeo, y no tiene un pelo en la cabeza, tío. No tiene un pelo de tonto.
Está calvo.
Está empezando a celebrar su día ya.
Pero esto ha ido
la barba, sí, el pelo le aparece en la oreja, mira. Charles Michel.
En fin, bueno.
Tío, simpático, pero
sí,
calvo.
Que hay mucho calvo.
O calvo porque es simpático.
Eso, hombre, que esto ha ido evolucionando con el paso de los años y hoy en día está muy de moda.
¿El qué? ¿La calvicie?
Sí, pues sí, sí, estar calvo. Sí, pues sí. Y luego, fijaos, hablando de
complicidad.
Hablando, sí, mira, de complicidad. Este es un padre...
Calvo famoso. ¿Podemos hacer otro día un programa de calvo famoso?
Pues hay un montón.
¿Sí? Sí. A ver, que igual se te viene. O sea, vamos a hacer el test psicológico. ¿Qué calvo se te viene a ti a la cabeza?
Pero famosos del mundo del
espectáculo. No, de cualquiera, yo qué sé. Nefertitis no, pero una señora, pero el...
Jules Briner,
bien.
Es más famoso de todos los actores antiguos.
Keops, el faraón Keops.
A ver, tú vas más por
era un calvo, era totalmente calvo. ¿Sí? Yo creo que era afeitado, sí, era afeitado. O más calvos de la historia.
Mira,
del
Travolta,
cine.
Lo decíamos antes, que se ha quedado sin el pelo.
Ah, bueno, sí, pero sí, eso ha sido sobrevenido.
Bueno.
El calvo nace o se hace.
A mí solo me salen actores. Mira, solo te salen actores. Qué cultura, de verdad.
Solo te salen actores. A mí
nace es, y se hacen las dos cosas.
Se hace, ¿no? Sí, sí, maltrato, el pelo bien. Maltratado, sí. El sombrero, el abuso del sombrero con la cabeza mojada provoca el cabello. Un día hacemos un programa de calvos calvos ilustres.
¿Te gusta a ti el tema, no?
El de los calvos. No, va a parecer que me estoy regodeando.
Es que no hemos dicho Rubiales, que es el calvo de los calvos.
Ah, claro. No hemos hablado de Rubiales.
No hemos hablado de Rubiales, ¿no?
Ya.
No,
déjalo, lo que pasa déjalo, es que hablar de Rubiales con un calvo es muy peligroso. Fuera, fuera. Porque este es capaz de cualquier
nada,
cosa.
Dejemos el tema.
Doble sentido, tal.
Bueno, hablemos de
la oyente, los oyentes que sí, dicen que esto
mejor,
era la sección
la
de los oyentes.
Gente, eso.
Venga.
Hablemos de la complicidad, Rubiales. Porque esto es lo que se dice un padre comprensivo.
Buenas tardes, gente. Yo, calvo. El padre de mi mujer, calvo. El hermano de mi mujer, calvo. Mi hijo con 14 años, cuando viene de la peluquería, mi mujer, que mira al niño lo que se ha hecho en la cabeza, que si se rapa por aquí, que si se ha dejado el flequillo largo, que si se ha hecho una raya por los lados, un dibujito. Y la miro y le digo, deja que el niño se haga lo que quiera, el pobre. Tú has visto a tu padre, a tu hermano y a mí. Los genes le van a poder.
Lo poco 30, que le queda no al niño.
Cosas, así te aprovecha ahora. Venga, buenas tardes.
Lo poco que le queda al niño de disfrutar. Lo poco que le queda de peinarse.
Sí, pobre.
Es que cuando tú ves a tu abuelo calvo y a tu padre calvo, oye, piensa, uy.
Los calvos también se peinan, ¿eh? Si te queda un poquito por detrás, también se peinan, ¿eh?
Y se recortan.
Claro, también.
Sí, sí, sale algún pelillo.
Y te cobra, el barbero te cobra lo mismo, ¿eh? El barbero
tú no te hace descuento. No,
en la barbería de caballero, o sea, en la peluquería, sí, barbería. Yo lo vi, yo al que le tiene que recortar un poquitillo por detrás, así por la nuca, le cobran lo mismo que a mí.
Sí, pues sí. Fíjate, contigo tiene más faena, ¿eh?
Sí, sí, pero el
también
precio,
es más agradecido.
El precio es estándar.
Es estándar.
El precio es estándar.
Bueno, lo que es una comodidad, porque no te tienes que peinar y también hay que mirar el bolsillo, claro. En este caso, mira.
Buenas tardes, la gente. Yo sí soy calvo. Me fui quedando sin pelo y es más, a mi mujer le gusta. Cuando me sale el pelo por los lados y por atrás, ya me hace afeitar de seguida. O sea que contento estoy por ser calvo. Y
pues
además,
sí, señor.
El tema de ahorro en champú es genial.
Pues bien
no
dicho.
Gastamos nada.
Bien
no necesitamos champú, solo gel de baño, porque lo mismo es piel y ya está.
Es piel.
Venga, buenas tardes, muchas gracias.
Ese rollo masculinidad, ¿no?
Es piel, es piel.
Calvo, perfecto. Pues está más connotado con una, ¿no?, masculinidad clara.
¿Desde que Bruce Willis puso de moda la cabeza rapada?
La cabeza rapada. Y le quedaba muy bien.
Y le quedaba muy bien. Pues
luego
efectivamente mucha gente se ha rapado.
Ahorra en champú, pero gasta más en gorras.
Eso también, que te quemas la cabeza.
No, y no, el frío, sí. O sea,
y te la quemas por el sol también.
Sí.
Bueno, de calvos hablamos, porque mañana es su día. Bueno, de calvos, de excalvos, y también queremos
de futuros calvos. También.
Sí, pero también de los que eran calvos y ya no lo son, porque ahora afortunadamente...
Que nos llaman lo de los implantes, ¿eh?
Que nos llamen porque no...
Es que todavía hay una...
¿Pero por qué?
Estigmatización.
Bueno, no han llamado, pero sí que me han contado que... Bueno, hay uno que sí, lo voy a poner después, pero la mayoría de la gente...
Hay un estigma social.
Me dicen que...
Hay que crear un gabinete
que querían
hacerse
un injerto porque tenían cierto complejo, no se veían
injerto
bien.
¿Injerto o implante?
Bueno, pues injerto capilar.
No, injerto son los naranjos.
Y que desde entonces se siente mucho mejor. Y bueno, pues se agradece también esos comentarios.
Bueno, pues los comentarios.
Nosotros luchando contra el estigma del
injerto. Las notas de voz
injerto,
al WhatsApp
implante.
De la tarde. 607-15-0602.
Fernando.
Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios. Que escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Securitas Direct.
¿En qué puede ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pero que te digo, que es que ahora mismo el Madrid yo creo que cree que tiene al jugador de los próximos 10 años.
Por no cerrar lo de Bellingham, si a todos los que estamos aquí y a los 80.000 que caben en el Bernabéu el año pasado nos dan 100 millones, seguramente no compramos a Bellingham.
Segurísimo.
Casi todo el mundo iría por un 9.
La salvajada, yo recuerdo que es un centrocampista y que lleva 8 goles en 10 partidos. Claro. En sus primeros 10 partidos.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Disparaban proyectiles de 30 kilos. Eran armas muy potentes, pero alcanzaban poca distancia. Ese fue el primer cañón que se disparó desde el Victory en la batalla de Trafalgar.
La batalla de Trafalgar es una de las batallas más decisivas en la historia contemporánea de España y de Europa. En el Cabo de Trafalgar, en Cádiz, hay un pequeño monumento a los caídos en esa batalla. Y siempre ha estado la pregunta de por qué perdimos, porque nosotros estábamos con los franceses, por qué perdimos esa batalla frente a los ingleses. Agustín Guimerá, ha editado un libro que resuelve muchas dudas. Trafalgar, una derrota gloriosa. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, vamos a, si te parece, situarnos en contexto. Es una batalla entre los ingleses y una armada, se dice, ¿no?
Una escuadra.
Una escuadra, perdón. Una escuadra, la armada es el ejército. Una escuadra que es franco-española. ¿Por qué los contendientes son esos? Empecemos por ahí.
Bueno, pues simplemente porque había una alianza entre la República Regicida francesa y la monarquía católica desde el año 1795 en el Tratado de Basilea, que pone fin a la guerra de la Convención Francesa entre ambos países, y esa alianza se mantuvo durante el Imperio Napoleónico. Y por lo tanto Napoleón estaba muy interesado en utilizar la Marina española para sus fines. Ya. Lamentablemente
Napoleón no consigue conquistar Inglaterra y cambia de estrategia y se dedica al Mediterráneo.
Napoleón es el principal responsable de Trafalgar. Hizo un plan de campaña bastante descabellado para los recursos que tenían ambas potencias frente a la Royal Navy, que tenía una superioridad más en el Canal de la Mancha, que está próxima a sus costas, ¿no? Y entonces él, despechado, dice, bueno, pues que me vayan a apoyar en unas actuaciones militares en tierra en el Mediterráneo, en la península italiana. Trafalgar es un conflicto entre dos egos, no lo digo yo, lo dicen los historiadores franceses, entre el ego de Napoleón y el ego de Villeneuve.
Ajá. Y nosotros estamos en el bando de Villeneuve. La monarquía española, ¿y qué papel juega? Digamos, está a merced de lo que quiera Napoleón.
Sí. A partir de Basilea, y sobre todo ya cuando vuelve Godoy al poder, Godoy se echa en manos de Napoleón para su propia supervivencia política.
Ajá.
Y entonces allí poco tienen que hacer los españoles. Lo único que se trata es, y se lo dicen a Gravina, que procure evitar los males mayores.
Ya.
Lo que pasa es que al final llegó el mal mayor.
La escuadra está en Puerto de Cádiz, ¿no?
Sí, tras el intento de ir a La Mancha a cumplir los planes del emperador, con mucho juicio, Villeneuve y Gravina se deciden volver a Cádiz, donde es más difícil el bloqueo de los británicos porque están a mayor distancia de sus bases, ¿no?
Entonces, la escuadra hispano-francesa está en el puerto de Cádiz, digamos, a refugio, temiendo o intentando evitar la confrontación con Nelson.
Claro, claro. Porque Napoleón, que era un ignorante en temas navales,
¿sí?,
pues decía, le decía a sus almirantes, salgan sin combatir. Oiga, excelencia, si yo me encuentro en una escuadra enemiga, tengo que combatir.
Claro.
No puedo escaparme así por las buenas.
Ya.
Y entonces, claro, en el caso de Cádiz, era una magnífica bahía, tenían el arsenal de la carraca, donde se repararon, se habituallaron, desembarcaron a los heridos y a los enfermos, porque había habido un combate muy importante en Finisterre pocas semanas antes, y todo eso pues significó una especie de stand-by, de suspenso de las operaciones.
¿Cuánto tiempo
pues
estuvo la escuadra?
Llegaron a pues un mes y medio antes de la salida. Y lo interesante es que los españoles, hubo un consejo de guerra con Villeneuve y Gravina, Escaño, Alcalá Galiano, toda esta gente muy preparada, le dijeron, Villeneuve, almirante, no salgamos a la mar,
ya,
porque están ahí los británicos que nos superan en capacidad marinera, sobre todo por la marinería, ¿no? Son gente muy manobrera, llevan muchos años bloqueando nuestros puertos. Vamos a esperar a que venga el temporal que luego llegó después del combate. Y entonces, como se dispersa la escuadra de Nelson, más podremos meter en el Mediterráneo a cumplir los planes del emperador.
¿Y por qué Gravina cambia de criterio?
No es Gravina, es Villeneuve.
Ya, pero Gravina le hace caso.
Gravina estaba atado y bien atado.
No podía hacer nada.
Nada, nada. Si se hubiera negado, lo hubieran mandado al castillo.
Ya. O sea, que es Villeneuve el que se equivoca sacando antes de tiempo a la escuadra combinada.
Porque su amigo, el ministro de Marina de Cré, otro gran responsable de Trafalgar, le manda un correo secreto diciendo, viene a Cádiz el almirante que te va a relevar el mando.
Ah.
Y entonces dice, ¿ah, sí? De manera que me insulta el Napoleón diciendo que soy un cobarde, que lo he hecho mal,
pues,
y tal.
Ahora,
y ahora me quiere decir, pues ahora salgo a combatir para salvar mi honor. Eso es en el fondo lo que interpretamos los historiadores.
¿Cuántos navíos tenía la escuadra?
23 navíos, que no está mal.
No está
cada,
mal.
Cada navío hay que entender que es un portaaviones de hoy. Es el instrumento tecnológico más avanzado del planeta en ese momento.
La marinería franco-española no era buena.
No, porque es que habían estado bloqueados muchos años, hay que comparar la potencial financiero y económico de Francia, en Gran Bretaña y España. Por ejemplo, España tenía 100.000 toneladas de marina mercante y los británicos 2 millones de toneladas. Eso genera una marinería que es una magnífica cantera para las escuadras, claro.
Nelson, gana la batalla, pierde la vida y gana la gloria para mucho tiempo.
La flota británica estaba bajo el mando de un hombre que llevaba mucho tiempo siendo la piedra en el zapato del emperador, Horatio Nelson.
¿Qué papel juega Nelson para que la batalla la ganen los británicos?
Nelson no era un genio táctico, porque ya se había probado el cortar la línea de batalla enemiga en dos batallas anteriores del siglo XVIII. Lo que pasa es que era un líder. Supo aunar las fuerzas que estaban bajo su mando y llevarlas al combate con una moral muy alta. Pero también hay que decir, y si no lo hablamos ahora, lo hablamos adelante, que los británicos cometieron también muchos errores. Que en el combate, que cosa que no se sabía, gracias a los trabajos del profesor Michael Duffy, que está también en el libro, se demuestra que también ellos no eran perfectos, y no fue un paseo militar precisamente. Pero Nelson no tuvo tiempo de formar a sus comandantes en la nueva táctica, que era cortar la línea de batalla.
Bueno, salen los 23 navíos del puerto de Cádiz y en un momento determinado se produce lo que se conoce como la Gran Virada.
A las 8 de la mañana, Villeneuve mandó a la flota a virar en redondo, con el propósito de evitar que el enemigo batiese con ventaja la retaguardia y cortase su retirada a Cádiz. Tras la maniobra y la torpeza con que fue ejecutada, la nueva formación aparecía como una inmensa línea curva e irregular de más de 5 millas de longitud, con unos barcos apelotonados, otros doblados y con varios claros, que prácticamente dividían en dos a la formación. A las 11:40 de la mañana, Nelson transmite la orden de ataque. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber.
¿Por qué da esta orden Villeneuve, esta gran virada?
Antes que me olvide, queridos amigos, eran 33 navíos. Peor
menos todavía. 33.
Y 27 británicos.
Ajá.
Bueno, Villeneuve ahí cometió el gran error. Uh-huh. Una escuadra combinada que 4 horas antes del combate, de una virada de esa manera, fue una virada simultánea, es decir, cada navío tenía que dar un giro de 180 grados para volver a Cádiz. Eso es una locura. Normalmente se hacía una virada en forma sucesiva, así, siguiendo la estela del buque anterior, ¿no?
Ya.
Como se hizo en otros combates anteriores, y salió bien.
Los 33 navíos giran 180 grados para intentar volver a la bahía de Cádiz. ¿Y por qué da esta orden Villeneuve?
Porque se da cuenta de que hay más navíos en manos de Nelson de lo que esperaba. Él tenía noticias de que habían ido 6 navíos a Gibraltar a reparaciones y tal, y de pronto se encuentra que son 27. Y entonces dice, no, hay que refugiarnos en Cádiz, que acabamos de salir, porque ahí tenemos toda la posibilidad de fondear, la posibilidad de reparar.
¿Y por qué esta gran virada supone la gran equivocación? O sea, ¿por qué pone en una situación de debilidad la escuadra combinada?
Ya estaba con muchos claros yendo hacia el estrecho de Gibraltar.
Sí.
La virada simultánea dejó muchísimos huecos y muchos navíos cayeron a sotavento, es decir, donde no está el viento, con lo cual no pueden maniobrar. Quedaron parados y en el combate poco pudieron hacer, disparar a distancia, etcétera, etcétera. En realidad, esta última maniobra de Villeneuve le dio la victoria en bandeja de plata a Nelson y a Collingwood. Estamos hablando de que antes del combate la victoria ya estaba hecha.
Ya. ¿Cómo es la batalla? O sea, ¿cómo decir, estamos dentro de un navío? ¿Cómo se hace una batalla de este tipo? ¿Artillería? Bueno, ¿llegan las...?
Te lo cuento. Primero hay que ponerse en el lugar de la época. El horror de un combate en un navío enorme, donde no se ve nada en las cubiertas inferiores donde están las baterías, inmediatamente se llenan de humo por la pólvora.
Ajá.
Y además, como no había viento sobre el mar, se pone una capa de humo, no se ve nada.
Ya.
y además empiezan a volar astillas, que las astillas eran más dañinas que incluso que las balas de cañón o las palancas y las metrallas. Las astillas hacían muchísimo.
¿A cuánta distancia está entonces el navío del enemigo?
Bien, entonces aquí está la clave. Collingwood, por poner un ejemplo, corta la línea de batalla a la altura del navío Santa Ana, que es donde está Álava, lo corta por la popa. La popa es un espejo de cristal, con lo cual le mete una andanada de 60 cañones según va pasando, y esas balas y palanquetas y metralla atraviesan todo el barco de popa a proa, ¡madre!, matando y hiriendo. Creo que en la primera andanada se tuvo 100 bajas el navío Santa Ana. Luego se coloca en sotavento, donde no le da tiempo a reaccionar el Santa Ana, y le mete otra andanada.
¡Madre mía!
Y claro, ya con eso ya está tocado.
¿Y a cuánta distancia está disparando?
Bueno, en el caso del Royal Sovereign es impresionante. Los dos barcos estaban pegados. Las velas se tocaban unas a la
madre
otra.
Mía.
Y esos dos monstruos, que tenían cada uno 112 cañones, se estuvieron pegando cañonazos durante 2 horas. Y se destruyeron mutuamente, hasta el punto de
¿y
que
no hay abordaje?
No lo hay, porque no hace falta. Con la artillería ya durante 2 años se rinde el iza los colores españoles, el Santa Ana. El Santa Ana quedó desarbolado por completo. Cuando se rescata al día siguiente, se lo lleva a la remolca a una fragata, porque está inservible, es un pontón. Y lo curioso es que el Royal Sovereign está tan mal estado, también se queda muy mal abrillado, que el propio Collingwood se traslada a una fragata. O sea, que la resistencia franceses y los españoles fue muy tenaz, mucho más de lo que esperaban los
británicos. ¿Cuántos hombres mueren?
Bueno, en el Santa Ana probablemente murió.
No, pero en total.
En total, si mal no recuerdo, unos 4.000 muertos y unos 3.000 heridos. Total 7.000 bajas. En el bando aliado, en el bando británico, unos 400 y pico muertos y unos 1.000 y pico heridos más aproximadamente. Una verdadera carnicería, porque es claro, hay muchos que mueren después ahogados por la tormenta posterior.
Porque se desata una tormenta de cuidado. Bueno, pues apasionante la historia de esta derrota gloriosa, Trafalgar. Agustín, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos toda la tarde hablando contigo.
Cuando quieran, a su disposición.
Gracias.
Y fíjate, hay hombres y mujeres que están dispuestos a morir por tocar el techo del mundo, y por lo que pudimos ver el pasado verano, incluso a dejar morir a otros antes que a abandonar su expedición. Expediciones para hacer cumbre en alguna de las 14 montañas que hay en el mundo de más de 8.000 metros de altura. A finales de julio de este año, el Sherpa Mohamed Hassan murió en el K2 tras quedarse sin oxígeno. El K2, la montaña salvaje, así la llaman por la dificultad de ascenderla y sobre todo también por el número de accidentes que sufren allí los alpinistas para intentar coronar su cima. Son 8.611 metros de máxima dificultad. Y precisamente allí encontró la muerte el Sherpa Mohamed Hassan, como tantos otros. Sin embargo, su historia ha trascendido por un vídeo, seguro que lo viste, se viralizó desde luego el pasado verano, y pudimos ver cómo el resto de alpinistas pasaban por su lado sin auxiliarlo, cuando aún estaba vivo, incluso, y saltan por encima para sortearlo como si fuera un bulto que está ahí, nada más, sin hacerle caso. Bueno, pues días antes de esa muerte, otro Sherpa, Murtaza Gulán, pudo realmente correr la misma suerte si no lo hubiera salvado un alpinista austriaco. Se trata de Lukas Werle. Su intención era lanzarse en parapente desde la cima, pero al ver el estado de abandono en que se encontraba el joven Sherpa, dejó su objetivo a un lado para echarle una mano. Y dijo, además, salvar una vida antes que alcanzar la cumbre de la montaña. Bueno, hoy este Sherpa, este chaval, que tiene 21 años solo, y es padre de 2 hijos de 3 y 5 años, se recupera de sus heridas en el Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo. Y lo hace gracias al alpinista vasco Alex Chicón, que nos ha atendido en la tarde y que nos contaba esto sobre este joven.
su situación es compleja, lleva unas congelaciones que va a tener que ser intervenido y le van a amputar pues esas 7 falanges que tiene afectadas, se las van a amputar evidentemente. Entonces, pues hay momentos que llora, momentos que se le da grande, que se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero pienso que cada día que pasa se va haciendo un poquito la idea de tanto cariño que está recibiendo aquí, ¿no?
Bueno, Chicón conoce bien su historia porque conocía también a su tío, Alí Sadapa, con quien logró en 2016 pisar la cumbre del Nanga Parbat. Desde entonces ha movido mar y tierra para que le operen.
Y Alex, por favor, que joder, está Murtaza, que se ha congelado y nadie le ayuda y demás. Y siempre que pues tocan la puerta de alguna persona, como puede ser yo, puede ser Sebastián Álvaro o la Fundación Félix Baltistán, etc., pues siempre, no, si te llaman es porque hay que ayudar. Y cuando me enseñaron las primeras fotos y me cuentan un poco que en el hospital han dicho no, que no pasa nada, eso se te va a caer, y listo, digo, Dios mío, mi vida, pero ¿cómo está esto?
Bueno, Chicón ha corrido con los gastos del viaje y de los médicos. Ahora tiene abierta una campaña de crowdfunding con la que pretende que se sigan sufragando los gastos de Murtaza, y porque quiere ayudarle también a montar un pequeño negocio cuando vuelva a su país. Es que de él dependen sus dos hijos, su mujer e incluso también sus padres.
Hay que tener en cuenta que es una persona que está afectada, que va a sufrir unas amputaciones, y lo que queremos es, pues yo pensé que no vuelva a la montaña, porque ya viene esa familia de sufrir un drama y de perder a su tío, que era el sustento de toda la familia. Él se inicia como su primo Sayid, hijo de Alisa, para pues, a trabajar en la montaña. Y creo que esto tiene que servir pues para que a ver si somos capaces de juntar el máximo dinero posible y montarle una especie de negocio de productos básicos.
Bueno, pues es la historia de Murtaza, que ahora se recupera aquí en España. Aún así, va a tener que ser operado de las manos, va a perder parte de sus dedos y necesita ayuda para volver a empezar. Y esta historia que te contamos y esto que ha hecho también el famoso alpinista español Alex Chicón, yo creo que demuestra que hay gente que ayuda y gente que, como comprobamos, pasa de largo y sigue adelante con su objetivo sin pensar en los demás. Y que, por desgracia, pues esto pasa en todas partes e incluso también en la montaña. Pero al menos este joven, este Sherpa Murtaza Gulán, va a salir adelante.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Un hogar se hace cuando compartes momentos. Cuando pintas la casa como siempre quisiste. O cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos, y eso hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora a la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! mente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las